Y vamos a abrir la revista de esta noche con una entrevista a don Francisco Eugenio Díaz, profesor titular de Derecho Romano, que nos va a ofrecer una breve introducción histórica a este derecho. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Eugenio Díaz, a la revista de Derecho.
Bien, un saludo a la bienvenida a quienes en conexión con nosotros están dispuestos a iniciar el presente recorrido por una breve historia de Roma y del derecho romano. Vamos a hacer ejercicio de la curiosidad intelectual propia de universitarios en torno a ciertos temas del programa de la asignatura de Derecho Romano, los temas que se refieren a historia y fuentes. Nuestros alumnos y alumnas saben que el programa guía, que esperamos tenga ya en su poder, especifica las distintas partes en que se divide la materia objeto de nuestro estudio.
Exactamente, el programa de la asignatura de Derecho Romano cuenta con unos temas dedicados a la introducción histórica y fuentes, luego hay otro segundo bloque dedicado a la jurisprudencia, otro dedicado a conceptos generales, un cuarto bloque dedicado a acciones y procedimiento, un quinto bloque dedicado al derecho de personas y familia y por último a cosas, posesión y propiedad, ¿no, profesor Eugenio?
Sí, así es, esta charla pretende acompañar a nuestros alumnos en esa tarea inicial, no siempre sencilla de acometer por cuenta propia, de quien necesita adquirir una visión inicial, lo más general y unitaria posible, de ese conjunto de temas y conceptos que después tendrá ocasión de ir conociendo con más detalle.
Pues la primera idea básica que nuestro estudiante o nuestro oyente querrá comprender y retener será la idea de qué es el derecho y qué es, en concreto, el derecho romano.
El derecho romano es obra más que de legistas, de juristas, de prudentes en cómo hay que actuar en orden a lo justo.
El derecho es palabra en ese vocabulario técnico, ese repertorio de términos con que los conceptos jurídicos se expresan.
Sí, estos términos son términos del derecho romano. Como alguien ha dicho, si un jurista de la antigua Roma apareciera hoy en un despacho de abogados, oyéndoles hablar, se encontraría como entre sus coetáneos. Tal es la permanencia de los términos jurídicos que acuñaron los juristas romanos.
¿El derecho es experiencia también?
Sí, constituye un inagotable depósito de experiencia que está acumulada en la historia de Roma y de resultas en el derecho romano. Roma sufrió diversos avatares económicos, políticos, en contactos con culturas diferentes y, desde luego, su derecho ha sufrido también cambios sucesivos, pasando del derecho quiritario, derecho pretorio, derecho clásico, derecho jurisprudencial, derecho imperial o nuevo, con alcances, enfoques, contenidos diversos.
Creo, profesor Eugenio, que el conocimiento de la historia y del derecho llamado histórico nos prevendrá de actitudes fanáticas intransigentes.
En el momento actual, que se propende a un entendimiento entre los pueblos de la vieja Europa, que se trata de modelar una cierta unidad del derecho europeo, es muy oportuno considerar en cuánta medida Europa es el resultado cultural del jus commune que nos viene precisamente de Roma. Nuestra misión va a ser un esbozo de una breve historia de Roma y del derecho romano que se encuadra en la parte del programa dedicado precisamente a historia y fuentes.
¿Y habrá que recordar entonces muchas fechas?
No, las imprescindibles. Saber historia, estaremos de acuerdo, no es retener en la memoria una serie de fechas o de batallas o de nombres sin conexión. Saber historia es saber situar con respecto a un antes y a un después los acontecimientos, conectarlos en su tiempo. Para ello vamos a establecer unas cortes o secciones en el tiempo histórico de Roma y de su derecho. Los cortes son los siguientes.
Pues empecemos con la primera época o la primera sección, la época arcaica o de la monarquía.
Esta época va desde la fundación de Roma, año 753 a.C., hasta la inauguración del régimen político de la República.
La época antigua o de la República.
Comprende desde el advenimiento de la República en el año 510 a.C. hasta la instauración del Principado con Augusto en torno al 30 a.C.
La tercera sección, la época clásica o del Principado.
Esta va desde el 30 a.C. hasta el 230 d.C. en que se produce la crisis del Principado que desemboca en el régimen político del dominado.
Otra sección, la cuarta, la posclásica o del dominado.
Comprende desde el 230 aproximadamente hasta la subida al trono del emperador Justiniano en el año 527 d.C.
Y la última sección, la quinta, la época justinianea.
Es la época del emperador Justiniano, siglo VI de nuestra era. Los hitos cronológicos que hemos incluido serán para nuestros alumnos fáciles de recordar, así lo espero. Curiosamente, comienzan en el año 753 a.C. y terminan en el 527 d.C., como si hubiésemos bailado los números, y recogen en medio los años 30 a.C., instauración del Principado, y 230 d.C., crisis del Principado. Veamos sección a sección esta síntesis histórica. Sección primera, época arcaica o de la monarquía. Como se dice en el libro Breve Historia de Roma, de que el programa de la asignatura se ocupa,
dice: los comienzos de Roma son muy oscuros. La tradición dice que Rómulo fue el primer rey de Roma. También se dice que Tarquino es el último rey de Roma. A los supremos magistrados de la República, dictador o cónsules, pasan las atribuciones reservadas al rey.
Sí, la tradición dice que determinados reyes de Roma habían elaborado y hecho aprobar por el comicio ciertas leyes. Pero eso no es todavía un hecho histórico, sino más bien una leyenda en la que está latente esta otra verdad. Las supuestas leyes regiae, hemos escrito, no pasarían de ser una serie de usos tradicionales, de mores maiorum, que es propio de los pueblos antiguos considerar como impuestas por los dioses o conformes con la voluntad divina, complementados con normas relativas al ritual de los sacrificios, el jus sacrum. La república o consulado se instaura en el 510 con la caída del último rey etrusco, Tarquino el Soberbio. A partir de entonces son los cónsules, dos magistrados, los que ostentan el máximo poder político. De la época de la República datan leyes muy significativas. Pasemos a la edad de las leyes antiguas.
Según se observa en el libro Breve Historia de Roma, la imagen pórtica de esta edad es una fotografía de esa calzada romana que hay a la salida de Roma en dirección al sureste, que es la famosísima Vía Apia. Empezó a construirse en la época de las guerras samnitas, en el 312 a.C.
En esa época ya se había aprobado la ley Petilia Papiria Denesis del 326 a.C. Esta es una ley comicial. Con ella se supera el endeudamiento corporal, dando paso al endeudamiento dinerario. De algo más de un siglo antes de la ley Petilia Papiria Denesis data la ley de las 12 tablas, año 450 a.C., también llamada Código Decembiral.
Pues hablemos del código de los cembiros, ¿quiénes son los decembiros?
El Colegio de los Decembiros es una magistratura extraordinaria que redactó 10 tablas de normas que después fueron aprobadas por los comicios centuriados. Más tarde se nombró un segundo decembirato que redactó otras 2 tablas de normas. La ley de las 12 tablas es la más antigua obra literaria de la prosa latina. Contiene fragmentos como los siguientes.
De un propietario de tierra sea garante en juicio otro propietario. De un proletario ya ciudadano sea garante en juicio cualquiera. Si alguien rompe un miembro a otro, a no ser que pacte con él, aplíquese la ley del talión.
Esto es, la ley del ojo por ojo y diente por diente. Los preceptos de las 12 tablas se van desenvolviendo progresivamente gracias a la interpretación creadora que realizan sobre ellos los jurisprudentes más antiguos, los pontífices. Otra de las leyes antiguas es la ley Hortensia de Plebiscitis del año 287 a.C., obra del dictador Hortensio.
Se dice que la ley Hortensia equiparó los plebiscitos y las leyes comiciales. ¿Cómo es posible?
En nuestra opinión, como se explica en Breve Historia de Roma, lo que en ella se viene a decir es que lo que en esta ley se estableciese obligase a todos los ciudadanos, sin la hasta entonces necesaria confirmación previa por parte del Senado, es decir, sin la autoritas patrum. Los senadores patricios, como se sabe, se llamaban patres, patres patriae, esto es, jefes de la patria.
¿Qué otras leyes de la época de la República merecen destacarse?
La ley Aquilia de Danno, que es un plebiscito, una decisión del Concilio de la Plebe, a propuesta del tribuno Aquilio, que tipifica la responsabilidad de quien causa un daño físico o un quebranto económico. En la culpa aquiliana permanece esta culpa aquiliana en nuestro vigente Código Civil. Otra es la ley Calpurnia de Condiciones de hacia el 202 a.C. y finalmente la ley Ebutia de Formulis de sobre el 130 a.C. de tiempos de la crisis de la República y de la caída de Numancia. Como se dice en Breve Historia de Roma, la ley Ebutia reconoce un nuevo tipo de proceso en el que se emplea la fórmula, que es un escrito tipificado en el que consta el planteamiento del litigio. Ahí comienza ya la época clásica.
Pues pasemos entonces a la tercera época, la de los jurisprudentes clásicos.
La imagen pórtico de esta edad puede ser el templo de la fortuna viril, que puede verse en Roma junto al foro y que data de comienzos del siglo I.
Por entonces, exactamente, en el 95 a.C., fue nombrado cónsul el jurista Quinto Mucio Escébola. Por lo dicho antes, al hablar de las leyes antiguas, parecería que el derecho romano es una obra de legisladores y no una obra de juristas.
Eso es un grave error. El derecho romano es, en síntesis, un derecho procesal, un derecho casual y un derecho jurisprudencial construido por las respuestas de los jurisprudentes.
¿Nos podría decir qué periodo de tiempo abarca entonces la época de los jurisprudentes clásicos?
La de más alto nivel va del 130 a.C. al 230 d.C. y comprende una etapa inicial que va del 130 al 30 a.C.
¿Y qué jurista destaca en la época clásica inicial?
Quinto Mucio Scaevola, que fue el primero en sistematizar el derecho civil en una obra de 18 libros.
¿Y qué juristas en la etapa clásica central destacan?
Labeón y Juliano. A Labeón hay que situarlo al comienzo de la época clásica central, en tiempos del Principado de Augusto. Fue el fundador de la llamada Escuela de los Sabinianos. A Juliano hay que situarlo al final de la época clásica central, en tiempos del Principado de Adriano. Anteriores a Juliano son Atilio Capitón, Masurio Sabino y Próculo. Próculo da nombre a la escuela fundada por Labeón, llamada Escuela Proculiana. Y Sabino da nombre a la escuela fundada de Capitón, llamada Escuela Sabiniana.
La subetapa clásica final va del 130 después de Cristo al 230, ¿no es así, profesor Eugenio?
Así es.
¿Y qué juristas destacan en la época clásica, etapa final?
Gallo, Papiniano, que muere en el 212, Paulo, Ulpiano y Modestino son los juristas de la ley de citas. Pasemos a la cuarta etapa, el de las constituciones imperiales de la época posclásica. La imagen pórtico podría ser la Basílica de Constantino, también llamada Basílica de Magencio en Roma, de después del 312. Comprende varias etapas.
En la primera etapa de la anarquía militar, la segunda etapa de la reorganización administrativa, ¿no?
Y de esta segunda etapa hay que destacar el Código Gregoriano del año 292, posiblemente, el Código Hermogeniano, un apéndice del anterior Código Gregoriano, y el Edicto de Milán. En el año 313, Constantino, entonces Augusto, parte de la parte occidental del imperio, concierta con Licinio Liciano, entonces Augusto de la parte oriental, la política religiosa a seguir en una y otra parte del imperio, una política de tolerancia respecto a la religión de los cristianos. Pero el pretendido Edicto de Milán, como tal edicto, nunca existió.
Y nos queda la tercera etapa de la edad de las constituciones imperiales posclásicas.
Es la época de la disgregación política, comprende del 364 hasta el comienzo de la época de Justiniano. Aquí hay que hablar de dos acontecimientos de interés jurídico, la ley de citas y el código de Teodosiano.
Y pasamos a la quinta y última época de la historia del derecho romano que estamos mencionando, la edad justinianea.
Sí, la imagen pórtico de esta edad del derecho romano puede ser una vista exterior de la Basílica de Santa Sofía en la actual ciudad de Estambul, que se construyó por decisión de Justiniano, emperador de Oriente, del 527 al 565. A Justiniano debemos ese monumento jurídico de todos los tiempos, que es el Corpus Juris Civilis.
Sí, o sea, cuerpo de derecho civil, una obra legislativa completa y que consta de cuatro partes. 1, instituciones. 2, digesto. 3, código. Y 4, novelas.
El digesto es una colección de respuestas de derecho jurisprudencial, una colección de jura. ¿Por qué en la antigüedad jus, o en plural jura, es sinónimo de derecho jurisprudencial? Porque a partir del dominado bajo imperio, época posclásica, es lo mismo, el único derecho que resulta fácil de conocer y por tanto de aplicar es el que se refleja en los textos de los juristas y no el derecho contenido en otras fuentes del derecho, esencialmente en las leyes y en el edicto, que resultaban ya ininteligibles.
El Código de Justiniano es una colección de leyes, de constituciones imperiales, y las novelas son las nuevas constituciones, las dictadas con posterioridad al Código, ¿no?
Sí. Y la obra de instituciones de Justiniano es una especie de resumen, manual o compendio, de aquello de lo que se trata en el digesto, más o menos. Las instituciones de Justiniano se basan, de algún modo, en otras obras anteriores, también elaboradas como resúmenes o apuntes para la enseñanza, a saber, las instituciones de Gallo y las llamadas reglas de Ulpiano.
A propósito de las instituciones de Justiniano, que se construye sobre algún antecedente, parece comprobarse una vez más que todo, o casi todo, tiene su versión anterior, sus precedentes, ¿no?
Sí, hay pocas cosas nuevas. Para nuestro bien, que así no tenemos que improvisar un salto en el vacío, en el pasado podemos encontrar la explicación y la fuerza de nuestro presente y de nuestros proyectos. No podemos ya hoy ni siquiera esbozar la cuestión de cómo el Corpus Juris, y dentro del mismo especialmente el digesto, ha sido objeto de interés, de análisis y de utilización práctica por parte de los juristas de todos los tiempos, empezando por los glosadores, siguiendo por los comentaristas, por los humanistas, por los pandectistas del siglo XIX, por los civilistas de la codificación y de hoy mismo.
Profesor Eugenio, no tenemos más tiempo para seguir. Hemos visto una visión muy rápida de las diferentes etapas de la historia del derecho romano, ¿no es así?
Efectivamente, esperemos que nuestros oyentes realicen buen trabajo, realicen buenas y provechosas lecturas, y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Buenas noches.